Estamos recibiendo con muchísimo gusto a Cristina Subillaga, directora de Ciudades Inteligentes de la Intendencia de Montevideo. Cristina, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿qué tal,
Daniel? Muy bien, hemos iniciado con cierto retraso esta entrevista porque estábamos escuchando a Mauricio Almada desde París.
Sí, con bien esa... interesante.
Muy interesante, la crónica de Mauricio, sí. Que ha dejado varios temas que serán considerados, por ejemplo, en nuestra tertulia a las 9 de la mañana. Pero con Cristina vamos a hablar de Ciudades Inteligentes, una unidad nueva, Cristina.
Sí, por ahora es un programa dentro de la Intendencia, claro, que se llama Ciudades Inteligentes.
Bien, voy a leer algunos datos que me parece que pueden darnos pie a considerar lo que es este asunto de las ciudades inteligentes. En apenas 5 años, el 80% de la población de América Latina vivirá en ciudades. Esto va a generar una presión muy fuerte sobre el territorio y Montevideo no es ajena a esta realidad. La ciudad se ve obligada a dar servicios cada vez a más ciudadanos, mientras que el espacio público permanece constante. Allí hay una primera dificultad. La Intendencia comienza una apuesta también al concepto de mundo virtual. Esta semana Montevideo además será sede del primer encuentro de Ciudades Inteligentes para la Inclusión. ¿De qué hablamos precisamente cuando mencionamos este concepto de ciudad inteligente y qué planes tiene la Intendencia al respecto, Cristina?
Bueno, ciudades inteligentes es un tema que, como tú bien lo dijiste, está posicionado en el mundo. Uno hoy busca en Google y va a encontrar que aparece mucho el tema de ciudades inteligentes. Hay muchas ciudades que están subidas a esa movida. Está muy presionado por el tema de la urbanización de la población en el mundo. Es una preocupación de Naciones Unidas que plantea para el 2030 el programa para el desarrollo sostenible y las ciudades están en el número 11 de las metas de ese programa como uno de los temas importantes para la inclusión y para la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque tú decías, el territorio físico no cambia.
Claro.
Si nosotros pensamos en la ciudad vieja no tiene como ser más grande, ¿verdad? Entonces se empieza a construir un territorio virtual o un territorio digital sobre ese territorio físico en el cual nosotros estamos. Nosotros participamos de ese territorio digital y también se integra y se interrelaciona con el territorio físico dándole otra dimensión y permitiendo que, de alguna forma, muchas cosas no tengamos que hacerlas.
Bien.
No tengamos que desplazarnos.
Ayudan mucho su condición de ingeniera, me imagino.
Sí, sí. Bueno, si se quiere, yo soy bien técnica, la vocación de ingeniera en informática, y bueno, y por ahí me acerco a estos temas.
Permítame una analogía que de pronto no corresponde, pero cuando uno tiene dificultades para expandirse a nivel horizontal, seguramente apela a la verticalidad. Usted habla en esa virtualidad de otro piso, digamos.
Y viene a ser como otro piso, sí, exactamente. ¿Lo visualiza? Sí, exactamente.
Bueno, mire usted. Bueno, tenemos allí una coincidencia. Sí. Ahora, hay un encuentro precisamente marcado para esta semana. Sí. ¿Cuál es el cometido, la agenda en todo caso?
Sí, si quiere hablamos del encuentro.
Perfecto.
Pero quiero poner una pequeña introducción.
Claro.
Un poco más grande de lo que es el concepto de ciudades inteligentes.
Me parece muy bien.
Las ciudades inteligentes entonces son ciudades que buscan el uso de la tecnología para un desarrollo sostenible de la ciudad y para mejorar la calidad de vida de la gente. Si nosotros en realidad empecemos a pensar, si pensamos todo lo que hacemos al cabo del día en la ciudad, veremos todas las oportunidades que tenemos de mejorar nuestra calidad de vida en la medida que las ciudades nos ofrezcan otras alternativas, otras formas de comunicarnos, desplazarnos y de tener actividades.
Para empezar, optimizando el tiempo, por ejemplo.
Sí, la optimización del tiempo es como de los aspectos claves. Y ahí hay un estudio muy interesante de CEPAL que se llama Uruguay en Foco, en donde analiza, y tiene ya, no estamos yendo para el lado de la inclusión, pero analiza cómo muchas, sobre todo mujeres que tienen derechos y que de repente tienen derechos a una cantidad de servicios que la Intendencia también brinda, pero a nivel más global, de repente tienen dificultades de usarlo, no porque no los tenga, sino por la dificultad de desplazarse, de pedir el día en el trabajo, de dónde dejar los niños, de tomar un transporte público y las horas que pasan, las horas de espera.
El concepto bien global de la accesibilidad también.
Entonces, la accesibilidad. Entonces, hay mucho por hacer y vamos a poder conversarlo de lo que es ciudades inteligentes en el sentido de cómo mejora la calidad de vida de los ciudadanos. Y se llama Ciudades Inteligentes para la Inclusión porque, como tú sabes, Montevideo no es igual. Tiene zonas en las cuales están más dotadas de servicios, zonas en que tiene menos servicios, pero sí, Montevideo tiene una característica bien interesante y es que gran parte de la población, pero muy grande, que sea cerca del 90%, estimamos, tiene acceso a una computadora en el hogar, el acceso a internet es muy alto, claro, porque o están las ceibalitas, va a estar próximamente Iberapitá, está la computadora en el hogar, se usa el smartphone, la penetración es bien grande, el smartphone. Ese mismo estudio menciona cómo las personas dicen que si pudiera hacer los trámites desde el celular, les sería muy útil, ¿verdad? Existe la fibra óptica del hogar. Entonces, todas esas condiciones que tiene el Uruguay le permiten, permiten realmente que los servicios digitales lleguen a una población mucho más amplia que otros servicios.
Claro, es que estaba, digamos, pensando en aquella fortaleza que tiene la ciudad, y usted acaba de mencionar, me parece la más importante, el acceso a la tecnología como gran fortaleza. Porque también quería hacer la diferenciación entre lo que es la fortaleza con la que cuenta Montevideo y las debilidades. ¿Cuál es el flanco más débil desde su punto de vista hoy, ingeniera?
Respecto a la tecnología.
A la ciudad y a ese concepto necesario de desarrollarse que es el de ciudad inteligente.
Yo creo que hay estudios hechos en los cuales que hay ciudades que han desparramado mucha tecnología y podemos hablar de las dimensiones. La tecnología es una dimensión muy importante con Internet de las cosas. Está también aspectos, si se quiere, hay tres aspectos básicos de lo que puede ser las ciudades inteligentes. Uno es el desparramar dispositivos inteligentes en la ciudad con Internet de las cosas, la parte más tecnológica, para lo cual el hecho de que tengamos fibra en casi toda la ciudad favorece, pero podemos tener semáforos inteligentes, podemos tener sensores que miden la calidad del aire, podemos tener sensores que miden los contenedores, la basura que tienen, y podemos tener que todo el tráfico de la limpieza y de otros camiones que tiene la intendencia, saneamiento y demás, sean monitoreados por GPS, luces inteligentes, o sea, hay una cantidad de sensores, nos pueden decir si hay estacionamiento libre o no, cuántas personas pasan por un lugar, hay todo una gama de sensores que la tecnología se ha abaratado tanto que permite que hoy día se puedan poner en toda la ciudad, y eso nos va a favorecer en cuanto a la movilidad. Vamos a saber, por ejemplo, si cuánto tránsito hay, los semáforos se van a poder poner, coordinar las luces de manera de facilitar el tráfico, o si, bueno, viene una ambulancia también pueden tomar medidas, las cámaras pueden detectar las infracciones.
Sí, hasta hace un tiempo era impensado, por ejemplo, una cámara destinada a vigilar cómo se arrojaba la basura o cómo se recolecta un contenedor. Hoy eso es bastante posible. También lo que hace usted como referencia al control de los semáforos. Ahora, allí creo haber leído en estas horas, hay un desajuste muchas veces y que es necesario tomar en cuenta. Lo de los horarios de los ómnibus, que eso era una de las primeras aplicaciones de la tecnología, y sin embargo allí hay alguna dificultad.
Sí, estamos intentando.
¿Difícil eso? ¿Por qué?
Creo hay de repente de las dificultades que sí que hay que superar y que yo en verdad espero que podamos superar en el correr de lo que queda del año, y es que la intendencia no cuenta, por diversos motivos que a veces es difícil desentrañar, con los horarios reales del ómnibus. Entonces las aplicaciones que tiene la intendencia, que es como ir, o aplicaciones que han hecho terceros, porque también estas ciudades inteligentes implica que uno dispone de los datos o dispone web services, que también es una forma de comunicarse entre sistemas, y que hay terceros que también desarrollan. Existe Movit, por ejemplo, que tiene aplicaciones como ir, y hay una cantidad de aplicaciones privadas que son buenas, que dan los horarios de los ómnibus. Y está la de CUSA. Lo que pasa es que la de CUSA sí tiene el horario en tiempo real, pero solamente tiene los ómnibus de CUSA.
Claro,
Las otras solamente tienen los horarios teóricos de los ómnibus. Nosotros estamos bastante con bastante entusiasmo, energía, tratando de conseguir los horarios reales, porque ese es el servicio que la ciudadanía más necesita.
Pero eso sería un compromiso de las empresas, que deberían asumir las empresas rápidamente.
Sí, que en general lo tienen, pero bueno, la idea es que nosotros podamos contar con los horarios reales. Entonces, no es lo mismo que me digan, en teoría, dentro de 5 minutos pasa el ómnibus, que me digan, dentro de 5 minutos pasa el ómnibus, pues está en 3 paradas más adelante.
Claro, porque hace más fiable además al propio sistema.
Claro.
Me imagino que si uno espera un ómnibus a determinada hora porque se lo está indicando la aplicación en el celular y no sucede, le va tomando luego distancia a otras iniciativas que puedan surgir.
Claro, y eso mejora mucho. También mejora el control ciudadano de bueno, ¿qué pasa que no pasó mi ómnibus?
Claro.
Previsto que pasara, además, permite que la intendencia tenga un monitoreo más claro sobre la frecuencia del transporte. Y también hay que tomar en cuenta lo que dijo Daniel, y que es realmente preocupación, que primero el peatón, segundo el ciclista, tercero el transporte público, y cuarto lo que puede ser el transporte, el auto, el transporte particular, ¿verdad? Y eso es algo que en todas las ciudades se da, porque el espacio, ahí sí, el espacio digital puede hacer algo, pero no mucho. Los autos circulan, claro, por un espacio físico limitado. Entonces, si tengo más autos y la ciudad no puede expandirse, uh-huh, y las calles no pueden hacerse enormes, se tiene que priorizar lo que es el transporte público, ¿verdad?
Bien.
Y que sea un transporte de calidad hace mucho a la calidad de vida de los montevideanos.
Algunos comentarios de los oyentes. Persiste la falta de baños públicos. Se puede entender entonces que estamos en una ciudad inteligente, dice Héctor. Bueno, después algún comentario sobre la situación en Argentina. Dice, ¿les parece que no hay problemas más importantes en el transporte que la existencia de la radio en los ómnibus? Ya mezcla sobre un asunto también polémico, y es esta decisión de la Intendencia de enviar un decreto a la Junta para que se prohíba la escucha de radios en los ómnibus. Sería muy lindo para Montevideo una peatonal de Plaza Independencia a Plaza Cagancha, dice Ilian. En algún momento creo que estuvo planteado, ¿no?, lo de la peatonal esa en 18 de julio. Una ciudad inteligente jamás puede tener las pelusas que traen tantas enfermedades. Es verdad que la gente a veces toma temas aparentemente triviales, pero que nos afectan a todos, y lo enmarcan en este concepto de la ciudad inteligente. Ahora, ingeniera, lo que importa aquí es que no simplemente queda en una entelequia, en un concepto abstracto, sino que se apuntará a tener medidas de gestión, o sea, ponderar, valorar lo que se está haciendo en este marco.
Acá hay dos temas que, además de Internet de las Cosas, tú me preguntabas el DEBE, hay dos temas que son la participación ciudadana y el otro tema es la gestión por indicadores, uh-huh, o el análisis de datos. La participación ciudadana tiene varias dimensiones, ¿no? Es oír realmente lo que la ciudadanía tiene, y tenemos nuevos canales para oír a la ciudadanía,
claro,
que es ese mundo en el que los ciudadanos están y que tenemos que trabajar.
Las redes sociales, por
las
ejemplo.
Las redes sociales, están las redes sociales, está también la posibilidad que desde un celular nos puedan... Las redes sociales es como una demanda indirecta, nosotros estamos oyendo lo que dicen. Existe la posibilidad, que sobre este mes vamos a lanzar con más fuerza, sobre finales de noviembre, que son la posibilidad que la persona desde el celular o desde una página web nos haga sus demandas, y nosotros estamos empezando a implementar, o sea, nos va a tener un poco de paciencia, el sistema único de respuestas, en el cual todas las demandas ciudadanas van a pasar ese sistema, se van a ir canalizando los distintos servicios y vamos a poder ir monitoreando el grado de respuesta que estamos dando a la población.
Qué interesante. ¿Y eso cuándo quedaría establecido ya como un instrumento de la Intendencia en plena aplicación?
Nosotros, la fecha que pusimos fue el 20 de noviembre. Igual me parece que hay que ser cautos, porque es lo que decimos también el gabinete, los directores, las primeras experiencias de repente van a mostrar que, bueno, que no, la respuesta no es, en algunos servicios va a ser óptima, en otras no tanto, como pasa en un organismo grande como es la Intendencia, que estamos en un camino de mejora. Entonces, pero sí es una inquietud muy fuerte del intendente el monitorear en base a información, en base a datos. Entonces, esos datos en particular de cómo Montevideo está dando respuestas a las demandas ciudadanas de diversos tipos van a estar en la mesa del intendente, en la mesa del secretario general, y van a estar en la mesa de cada director de departamento, con lo cual va a poder mirar, bueno, cómo está sucediendo los servicios, las respuestas a la ciudadanía.
O sea, vamos a concluir. El 20 de noviembre se presentará formalmente este instrumento.
Sí, empezará a funcionar este instrumento.
Correcto, bueno, es un dato interesante. Ingeniera, ¿es posible entonces lo que decíamos hace un ratito, interactuar más con las redes sociales, más allá de este instrumento que se presentará el 20?
Sí, sí.
¿Cómo se hace para decodificar tanta información?
El tema de las redes sociales, si bien no va a ser la primera etapa, quiero ser clara, ¿no? La primera etapa vamos a trabajar en base a las demandas que la ciudadanía nos vaya presentando, o sea, esto que empezamos ahora, y bueno, y vamos a ir viendo también en la interna de los servicios cómo nos vamos manejando. Pues no es lo mismo un contenedor que está vandalizado, claro, a que el árbol que está en la plaza, que bueno, que de repente implica otros tiempos, ¿no? Habrá reclamos que de repente son de los mismos que tú habías comentado, hay algunos que pueden ser inmediatos, pero alguien dice, quiero tener peatonal desde Plaza Cagancha a Independencia, yo suscribiría. Bueno, por ahí también tuvimos la suerte que venía el urbanista Gell hace un mes aproximadamente, y le está haciendo propuestas sobre cómo hacer desde el punto de vista urbanístico la ciudad, pero no es una cuestión de respuesta inmediata, ¿no?
Claro.
Hay distintas posibilidades. Pero sí, quizá nosotros... Una de las charlas interesantísimas que va en el evento es la de Rodrigo Bullosa, que viene por la Ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Y ellos sí están, después de 2 años de empezar un sistema de gestión de de respuestas, como estamos planteando ahora, gestión de demandas, han logrado instrumentar la escucha activa de las radios, de las redes sociales. Uh-huh. Quizá a nosotros nos lleve, sí, un tiempo hacerlo, pero lo que se hace es muy interesante desde el punto de vista tecnológico, lo que se hace es, se escucha lo que la gente dice en Twitter y en Facebook, y se incorporan esas demandas en forma activa, ¿no? Vamos incorporando lo que la gente quiere en las redes sociales, hay uh-huh. software que se utilizan para eso.
Bien, ¿qué me cuenta de esta situación polémica que se ha abierto ahora con los cuidacoches? Allí un título de El País, de su suplemento Ciudades, indica que la intendencia desoye reclamos de los cuidacoches formalizados mientras avanzan los oportunistas. O sea, si uno imagina la ciudad como un entramado, como un tejido, también allí hay algunos aspectos, algunos nudos, o algunos nodos para determinarlo en esos sí. términos, que hacen al vínculo entre el automovilista y el espacio público que administra el gobierno. ¿Cuál es su opinión en principio sobre este asunto?
Yo creo que tenemos que, y es una de las cuestiones más que tenemos más en el debe también, uh-huh. es trabajar realmente con mucha participación ciudadana, sentando en la mesa, existen algunas ideas de hacer tipo pactos sociales, en el cual nos sentemos en la mesa todos los actores que intervinimos en un tema y tratemos de encontrar cuáles son las mejores respuestas, porque obviamente uh-huh. en una sociedad hay tensiones, claro. hay distintos puntos de vista.
¿Y hay un óptimo para administrar esas tensiones, Cristina?
Y yo creo que las tensiones es lo que hacia la vida, ¿no?
Claro.
Y el dinamismo es uh-huh. algo que hay que administrar uh-huh. y siempre hay que escuchar, sí, todos los intereses y todos los puntos de vista y buscar en forma colectiva de qué manera construimos soluciones que uno mira cómo se han construido en otros países, pero siempre en definitiva hay que ver en la medida de nuestra realidad uh-huh. cuáles son las mejores soluciones.
Bueno, y otro asunto es el de Uber, el desembarco sí, de la aplicación, sí, porque acá estamos sí. hablando precisamente de la incorporación de tecnología sí, para mejorar sí. la convivencia sí. en la ciudad. Apropiarnos, apoderarnos, empoderarnos con aspectos tecnológicos, y sin embargo, cuando viene una empresa que dentro de todo parece contemplar esos objetivos, dispara una alarma sí, importante. Sí. ¿Qué lugar ocupa la administración allí?
Sí, bueno, ya el intendente Daniel Martínez ha hablado del tema, un poco la preocupación que tiene de cómo impacta la llegada de Uber a lo que son los taxis, y que ya es una realidad de Montevideo, que tiene sus reglas y demás. También tiene que ver eso con empezar a estudiar y pensar en la ciudad de qué manera vamos a tomar eso. Pero me parece que el ejemplo de Uber es un ejemplo que está bueno para hablar de lo que ahora se llama la shared economy, uh-huh. que empiezan a aparecer y nos van a seguir apareciendo soluciones muy innovadoras,
ver,
muy disruptivas.
Cuénteme de eso, a ver.
Que vamos a tener que ver cómo manejamos, ¿verdad? Y es que empiezan a ver, así como existe Airbnb con el tema de los apartamentos, existe Uber, y van a empezar a aparecer otro tipo de formas económicas distintas que habrá que analizar, ¿verdad? Habrá que ver, ponerle un pienso a cada una de ellas, en qué medida, a quiénes afectan, a quiénes favorecen, y de qué manera podemos nosotros también trabajar desde el punto de vista de la convivencia, uh-huh. que es uno de los ejes del programa de gobierno, cómo desde el punto de vista de la convivencia podemos integrar esas nuevas realidades.
Ahora, este es un elemento clave de una posible o futura ciudad inteligente, sin dudas.
Sí.
La irrupción
sí,
de este tipo sí. de tecnologías, de herramientas.
Pero justamente, un poco retomando lo que decía, sí. nosotros hay como tres dimensiones bien básicas, ¿no? Que tiene que ver con lo que es la participación ciudadana, los canales de participación, tanto en la toma de decisiones, como en la gestión de las demandas, como en oír en las redes sociales a la ciudadanía. Eso es está todo el tema de la tecnología que me habilita, Internet de las Cosas. También estas nuevas formas vienen habitadas por la tecnología. Claro. La tecnología permite cosas que antes no permitía. Y también está el monitoreo en base a resultados, ¿verdad? Pero todo en base a cómo voy integrando, voy haciendo que la ciudad crezca, sea más innovadora, integre otros actores. Porque además las ciudades inteligentes, hay una cosa que es bien, bien interesante, y es que no es algo que haga la intendencia, sino que un concepto bien claro de ciudad inteligencia es que la inteligencia surge de un colectivo de inteligencias. Entonces, más bien es como que la intendencia genera una plataforma. Hoy día pasa. Hoy día, de repente, los datos abiertos que la intendencia propone, incluso del transporte que decíamos hoy, hay empresas que hacen sus propias aplicaciones. por Mi Barrio, es una empresa que es una organización ONG que trabaja con en relación con la intendencia, también con la parte de demanda ciudadana. También existen algunas que manejan el transporte. Entonces van a haber aplicaciones de la intendencia, uh-huh. pero también aplicaciones de otros.
Claro.
Y también en otras ciudades, como ejemplo, que nos parece bien interesante, la ciudad se construye en base a alianzas con la academia, con las empresas, con otros organismos, y eso también es parte de lo que vemos como futuro. Uh-huh. Es un mundo distinto que se abre.
Hay dos conceptos en tensión allí.
Sí.
Por un lado, el avance de la tecnología, y por el otro, el interés en mantener, por ejemplo, puestos de trabajo. En la medida en que una tecnología comprometa puestos laborales, allí ya hay una crispación posible. ¿Tiene una opinión sobre ese punto, ingeniera?
Yo creo que eso nos pasa siempre. Siempre han habido cambios y los avances generan esas tensiones. Y eso se resuelve con una mirada política, en la cual, de vuelta a la convivencia, las oportunidades, la participación, la uh-huh. democracia, son una serie de valores con los cuales son la base, el sustento con el cual se resuelven los conflictos que uh-huh. una sociedad siempre tiene.
Claro.
Y en particular, la tecnología genera esos conflictos, también genera otras oportunidades, ¿no? También genera oportunidades de trabajo, no solamente.
O sea, no siempre es sinónimo de desempleo, por ejemplo.
Por ejemplo, nosotros, si nosotros posicionamos a Montevideo, o cuando posicionamos a Montevideo, tenemos el ejemplo de turismo hoy día, ¿no? Montevideo se ha posicionado en los últimos años como un centro, como un lugar, el Uruguay, ¿no? Como un lugar turístico. Montevideo viene más de 1,000,000 de turistas, casi 500,000 por cruceros al año. De acá a fin de año, 450,000 turistas se esperan por crucero. Eso genera una enorme cantidad de oportunidades, uh-huh. ¿verdad? Y eso es algo que se ha posicionado. Montevideo también se puede posicionar porque tiene todas las condiciones.
Claro.
Como una ciudad que atraiga innovación, que traiga inversión, un polo en la región en ese sentido uh-huh. y en el mundo. Y también eso genera muchas oportunidades.
Bien,
sobre todo para los jóvenes.
Para los jóvenes. Acá hay otra oyente que dice, el servicio de taxis es un desastre. Nunca los hay a las horas pico, ni a la salida de espectáculos, ni llegan a domicilio, son incómodos y sucios. Después hay otra persona que dice, veredas transitables, como primera pauta de ciudad inteligente.
Eso es bien interesante, las veredas transitables. Ahora estamos trabajando en la Ciudad Vieja, hay un plan de Ciudad Vieja, que es Ciudad Vieja la punta de entrada de los turistas.
Sí,
y es,
claro.
Las ciudades viejas, la verdad es que
tienen
son
su encanto,
patrimonio.
A veces hay que cuidarlas más.
Hay que cuidarlas más. Uh-huh. Y ahora se está trabajando en el cuidado, justamente, y una de las cosas que se está probando en la Ciudad Vieja es las veredas, algunas que tienen sus baldosas con determinada estética se van a mantener, pero en otros lugares empezar a hacer veredas de cemento con distintas terminaciones, se va a probar en la Ciudad Vieja, uh-huh. pero sí se van a completar las veredas en la Ciudad Vieja, y si esa tecnología nueva, que es más económica, funciona, la idea es llevarla al resto de la ciudad.
Bien, le quiero agradecer mucho estos valiosos minutos, vamos a seguir hablando de estos asuntos porque recién empieza. Me gustaría detenerme en un aspecto que tiene que ver con ese think tank que han creado. Mucha gente muy talentosa y muy capaz está como en el vamos de esta iniciativa, ingeniera.
Sí, hemos tenido una suerte espectacular. Daniel convoca a mucha gente. Uh-huh. Bueno, muchos montevideanos muy destacados se han ofrecido voluntariamente.
A ver, algunos nombres. Quiero algunos
ayudarnos,
nombres.
Ayudarnos en este gran desafío y con mucho entusiasmo. Bueno, Julio Arzuaga, Miguel Bresner, si digo el currículum de cada uno.
Bueno, no, estaríamos toda la mañana, sin duda.
Julio Arzuaga, Miguel Bresner, Fernando Brum, Ida Holz, Jorge Moleri, Omar Paganini, Fernando Puntigliano y María Simón.
Casi nada, un elenco de lujo.
Impresionante, estamos súper contentos y, no sé, como con esas espaldas que nos genera esta gente, que van a inaugurar el miércoles 4, ¿no? El evento de Ciudades Inteligentes, tenemos 4, 5 y 6. Los invitamos a que miren la programación que hay cosas muy, muy interesantes. Y bueno, ahí tomaremos ideas y arrancaremos.
Me encanta la idea y le quiero agradecer. Ojalá que sigamos en contacto permanente. Y bueno, que se concrete finalmente eso que imaginamos todos como ciudad inteligente, que sea una ciudad simplemente más amigable para quienes la habitamos, que de eso se trata. Ingeniera Cristina Subillaga, directora de Ciudades Inteligentes de la Intendencia de Montevideo, muy amable.
Muchísimas gracias y bueno, seguimos en contacto. Hasta